La semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos divulgó los resultados de las pruebas de estrés que llevó a cabo sobre los estados contables de los bancos, de los principales bancos de Estados Unidos. La conclusión que 10 de los 19 bancos sobre los que se realizaron estas pruebas necesitan más capital y que en total el sistema bancario deberá conseguir fondos adicionales por 75 mil millones de dólares. Esta conclusión va a ser motivo de análisis en instantes con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Tamara, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Juan Andrés.
Bueno, con este cálculo de 75 mil millones que dice la Reserva Federal, ¿cómo se llega a este número?
Bueno, el número, como tú decías, surge de pruebas de estrés que hizo la Fed sobre los estados contables de los bancos. El ejercicio consiste en calcular primero qué monto de pérdidas tendrían que afrontar los bancos en un escenario macroeconómico malo, adverso, en el que tengan dificultades para cobrar los créditos. Creo que no vale la pena entrar en el detalle de este ejercicio, pero en los hechos no es un escenario teórico muy muy diferente a lo que puede esperarse en medio de la crisis actual. Uh-huh. Los cálculos de la Fed indicaron que las pérdidas podrían ser de unos 600 mil millones de dólares en 2009-2010. Estimadas las pérdidas, el segundo paso fue determinar cuál es el capital necesario para hacer frente a esas pérdidas y mantener un nivel de capitalización adecuado. El cálculo de la Fed también tuvo en cuenta el hecho de que en los próximos 2 años los bancos podrían registrar ganancias, como de hecho hicieron en el primer trimestre de este año en muchos casos, ganancias que les permitirían amortiguar las pérdidas que mencionábamos antes. Uh-huh. Entonces, en síntesis, los 75 mil millones de dólares serían el monto que, sumado a las ganancias que registrarían los bancos en el próximo bienio, permitirían completar un nivel de capital adecuado según el criterio de la Reserva.
Entonces, Tamara, si entiendo bien, sí. Si no hubiera más ganancia, el requerimiento de capital sería mayor.
Sí, sí, el cálculo asume que habrá resultados positivos en el futuro y ese es, en realidad es un elemento de debate, porque hay quienes sostienen que buena parte de las ganancias que se vieron que en el primer trimestre en los bancos no son mejoras genuinas, sino producto de algunos cambios contables que se dispusieron en los últimos meses. Ajá. Y que elevan los resultados.
De todas formas, el mercado reaccionó con optimismo, ¿no?, ante los anuncios de la Fed.
Sí.
Informábamos hace algunos minutos, por ejemplo, que el Dow Jones finalizó la semana con un aumento de más de 4%.
Sí, y a eso hay que agregar que las acciones de los bancos fueron las que mostraron los mayores incrementos, 23% en promedio según el índice de Standard & Poor's de compañías financieras.
¿Y cómo se explica esta reacción?
Bueno, la prensa especializada señaló que los resultados de las pruebas de estrés fueron menos malos de lo que estaba incorporado en las expectativas de mercado y de allí la reacción positiva de las acciones después del anuncio. Esa puede ser una razón. Hace 2 semanas, por ejemplo, el FMI había publicado un informe en el que estimaba las necesidades de capital del sistema bancario de Estados Unidos en unos 275 mil millones de dólares. Hay que señalar que los criterios para definir el capital adecuado, entre comillas, no eran exactamente los mismos y de allí puede surgir alguna diferencia, pero los números que informó la Fed la semana pasada son claramente inferiores. Uh-huh. a estos.
Tamara, ¿y cuál es la expectativa respecto a cómo van a cubrir los bancos esas mayores necesidades de capital?
Bueno, los bancos tienen tiempo hasta principios de junio para presentar un plan de acción y hasta noviembre para ejecutarlo. La semana pasada ya hubo algún anuncio de nuevas emisiones para atraer capital y en efecto Morgan Stanley y Wells Fargo pudieron captar 11.500 millones el viernes. También es posible que algunos bancos recurran a convertir acciones preferidas en acciones ordinarias.
Y eso ya se había hablado de eso, ¿no? ¿Cómo funcionaría?
Bueno, las acciones preferidas funcionan prácticamente como deuda de los bancos, tienen ciertos privilegios por sobre las acciones ordinarias. Se destaca, por ejemplo, que cobran intereses, pero además, y fundamentalmente, cobran primero en caso de insolvencia y por eso no se consideran como capital a la hora de analizar los ratios de los bancos que mencionábamos antes. Si los tenedores de esas acciones preferidas accedieran a cambiar esos títulos por acciones ordinarias, entonces sí pasarían a formar parte del patrimonio que se computa para estos índices. Acá el rol del Tesoro puede ser clave, porque en los últimos meses una de las principales formas de aportar fondos a los bancos fue comprando acciones preferidas, y el Tesoro de Estados Unidos a esta altura tiene más de 200.000 millones de dólares en acciones preferidas de los bancos. Uh-huh. Acá se abren dos discusiones que no tenemos tiempo para tratar en detalle, pero que son bien interesantes. La primera es que si el Tesoro efectivamente resolviera eso, pasar de las acciones preferidas a acciones ordinarias, entonces los contribuyentes pasarían a tener una exposición de riesgo mayor que la que tienen actualmente. Se pierde tanto la remuneración que tienen las acciones preferidas como los privilegios que mencionábamos recién. Ahora, la segunda discusión que es clave es si ese canje, que ciertamente mejora los ratios de capital mirados con esas definiciones, mejora en realidad la solvencia y en última instancia logra revertir los temores de mercado.
Claro. De todas formas, las expectativas por ahora son firmes, ¿verdad?, con respecto a la economía de Estados Unidos. Sí. Incluso hubo otra señal, ¿no? La reacción, ¿cuál fue la reacción ante los datos de desempleo que se divulgaron el viernes?
Sí, esa fue una señal significativa. El reporte oficial indicó que en abril se perdieron 539.000 puestos de trabajo y que la destrucción de empleos en marzo había sido mayor a la previamente estimada, que la ubicaron en 699.000 puestos de trabajo. Esos números, que lucen enormes, no lograron revertir la trayectoria alcista que venían mostrando las bolsas.
Es cierto, en los cables internacionales se destacó que la caída de abril fue, de todas formas, la más baja desde octubre.
Sí, igual llama la atención porque el desempleo subió a 8,9%, que es el nivel más alto en 25 años, y a este ritmo de pérdida de empleos, por más de que ahora se haya frenado y estemos en niveles parecidos a los de octubre, como tú decías, a este ritmo la tasa de desocupación podría alcanzar a 10% en 3 o 4 meses. Con estos niveles de desempleo, hay varios analistas que están advirtiendo que el consumo en Estados Unidos podría volver a caer en el segundo trimestre del año, pese a que en el primer trimestre se observó cierto repunte, como comentábamos la semana uh-huh. pasada en este espacio.
Tamara, y en definitiva, ¿cómo quedan planteadas las perspectivas? Este optimismo que se observa a nivel de los mercados de acciones y también en algunos commodities, como comentábamos recién, ¿no está señalizando mejores perspectivas para la economía de Estados Unidos?
A ver, ciertamente este auge, que a esta altura se está tornando bastante persistente, aumenta la probabilidad de que veamos una recuperación más rápida en Estados Unidos y en la economía mundial en general. De todas formas, nos parece que hay varios elementos que nos obligan a guardar cautela. Uh-huh. Hemos comentado en el programa que en otros episodios de crisis también hemos visto rallies o subas de acciones como las de estas semanas, tanto en duración como en magnitud, sí, y que luego fueron seguidas de nuevos ajustes bajistas. Por otro lado, y en relación a los bancos, parece bastante razonable pensar que van a prevalecer condiciones de retracción del crédito por un tiempo relativamente largo. Antes mencionábamos que los bancos de Estados Unidos necesitan aumentar su capital para mantener ratios de patrimonio mínimamente adecuados. Prestar más significaría poner más presión sobre esos ratios de apalancamiento, sobre la relación entre activos y patrimonio, y eso no parece lo más lógico ahora. Y finalmente, y al margen de algunos indicadores muy puntuales, a nivel real todavía no se ven señales muy claras de reactivación de la demanda ni en Estados Unidos ni en Europa. Así que por ahora seguimos manejándonos con un escenario de reactivación gradual de la economía, que significa que vamos a ver un repunte, pero que de todas maneras Uruguay no volvería a contar con un impulso externo como el que tuvo en los últimos años.